Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Queridos oyentes de Mantra FM, estamos aquí una vez más en este programa llamado Senderos hacia la Libertad. Voy a saludar a mis compañeros de mesa y a los entrevistados que nos van a acompañar hoy. Hola Úrsula, ¿cómo estás?
Muy contenta, Leo.
Bueno, qué alegría. Estamos con Pamela Hensel, o Pamela Tejedor,
¿no? Pamela Tejedor de Hensel.
Así es. Que es madre de la Escuela Arcángel Gabriel. ¿Cómo estás, Pamela? ¿Bien?
Bien.
Muchas gracias. Y estamos con Diego también, Diego Hensel. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Muy bien. Muy contento de estar acá por la invitación.
Bueno, compañeros, les digo compañeros porque son compañeros de destino. Ellos son padres en el grado donde tengo a dos de mis tres niños. Y bueno, compartimos muchos momentos en la escuela. Y una de las cosas que aprendí en este tipo de educación es que uno tiene que hacerse compañero de los padres, porque va a compartir mucho más que una simple conexión desde la educación, sino que se va a hacer comunidad, y realmente eso va a hacer que la escuela funcione, que los grupos funcionen, que los niños también se conecten entre sí, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Principalmente eso, lo que nos pasó a nosotros es justamente la conexión con los papás. Fue lo que nos llevó a poder seguir trabajando con nuestros niños y disfrutar de acompañarlos. Pero básicamente es conectarnos con los papás y compartir eso todas las mañanas con los papás y después transmitirlo a los niños. Es como vivirlo nosotros y después se lo transmitimos a los niños.
Y acompañarnos entre todos nosotros, porque somos todo el grupo de adultos que estamos acompañando a todo ese grupo destino que son los niños. Entonces, ponernos entre todos de acuerdo para acompañarlos de la mejor manera posible a ese grupo de destino.
Y me parece que eso también los relaciona con el maestro, ya que el maestro en la primaria acompaña al grupo durante esos 7, 8 años, permite que armar una especie de pequeña comunidad dentro de la escuela bien diferente.
Sí.
Claro.
Me pregunto cómo habrá sido la experiencia de ustedes.
¿Cómo arrancaron o cómo se acercaron a la pedagogía? ¿Ya la conocían de otro lado?
Conocíamos la pedagogía mediante familiares. Nuestros sobrinos van a la escuela San Miguel Arcángel en Villa Adelina. Ahí empezamos a conocer la pedagogía, pero realmente nos metimos del todo cuando nos mudamos a Ingeniero Maschwitz, en donde inscribimos a nuestra hija mayor, Elena, que en ese momento tenía 3 años, en un jardín, en un maternal de la zona, y después empezó a surgir la idea entre todos los padres la necesidad de hacer otra escuela. Y ahí empezamos a trabajar en conjunto con padres de este jardín, de Noreguille, con padres de Las Lechuzas y con padres de otros lados que llegaban. Así llegamos nosotros. Llegamos y nos metimos de lleno. Y nuestra hija, que en ese momento tenía 3, ahora tiene 10. Tenemos otra hija de 7 años y otra de 3 años.
Pamela, y vos decís que por necesidad comenzaron la construcción de esta escuela. ¿Cuál era esa necesidad?
La necesidad era, en ese momento, la escuela Clara de Asís, que era la única escuela primaria y secundaria que había en la zona, no daba abasto para toda la gente de Escobar y de Maschwitz. Estaba la real necesidad de inscribir a todos estos chicos que puedan formar parte también de la comunidad. Y ahí es cuando se empezó a trabajar para la creación del Arcángel Gabriel, que en ese momento se llamó Nuevo Impulso, y después finalmente en el 2012 empezó a funcionar.
Yo estaba escuchando lo que decía Pami, como hablábamos hace un rato, que en mi caso, y un poco compartimos cómo llegamos a la pedagogía, fue como no había mucha explicación, pero fue como una necesidad de algo diferente de lo que veníamos viviendo en la escuela tradicional. Simplemente a mí me pasaba que cuando iba a una escuela Waldorf ya me sentía bien, me gustaba la arquitectura, me gustaba el lugar, y quería como explorar un poco más en eso diferente, y había algo que resonaba, que no sabía bien, que no tenía una explicación concreta, ni tampoco conocía tanto ni la filosofía ni la pedagogía. Lo que me pasó es que tuve como medio como tenía que ir para allá, y lo fui conociendo a medida que me fui comprometiendo más.
¿Y les costó comprometerse, o desde que tomaron la decisión de pertenecer a un jardincito, en este caso Waldorf, ya empezó a cambiar ustedes, digamos, y a transitar esta pedagogía?
La verdad no nos costó mucho que nos convenzan. Era todo tan natural, y nuestra intuición nos llevó por ese camino, y confiamos más que nada en nuestra intuición, que era por ahí lo que a nosotros nos hacía ruido, por ahí otras cosas. Ahí era donde nos sentíamos cómodos.
Y encontrar otros padres, sobre todo, porque había como una intuición que no tenía mucho soporte, digamos, de teórico. Pero después, cuando encontramos otros padres que les pasaba lo mismo, y nos íbamos como acompañando, y encima apareció un maestro, y lo que nos contaba en las charlas, es verdad, ahora le pusieron palabras y lo sentíamos bien, o sea, nos gustaba cómo sentía. Así fue como rápidamente se formó un grupo muy lindo, o sea, con mucha contención.
Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me sucedió en esta escuela, es como que inicialmente hay un acto de fe, donde uno dice, bueno, es para ahí, y realmente confía, y después va aprendiendo y le va encontrando palabras a esa sensación, claro. como así vos digo, ¿no? O sea, a mí lo que me sucedió fue eso, que es, bueno, sí, yo creo que es esto, y por primera vez en mucho tiempo voy a tener que confiar en algo sin antes haberlo racionalizado, porque claro, normalmente uno primero, ¿cómo es? Lo racionalizo, lo estudio, y una vez que lo comprendo, ahí lo elijo. Y en este caso fue totalmente al revés. No sé, Úrsula, si a los padres de tus alumnos les pasaba algo similar.
Sí, bueno, yo tengo una larga trayectoria. En un principio, de mi primer grupo que llevé durante 7 años, había muchos padres que traían los niños porque, bueno, era una escuela que les quedaba cerca. En ese momento la escuela Rudolsteiner tenía un cúmulo muy importante de enseñanza del idioma alemán. Lo traían por eso. Y otros padres porque veían que los chicos salían contentos, los escuchaban. Una mamá decía, siempre los escucho cantar, tocar la flauta, y eso es algo que me gusta. Y ellos, muchos de ellos, iban haciendo camino junto con nosotros los maestros, que también éramos bastante nuevos en la pedagogía.
¿De qué año nos estás hablando, Úrsula, más o menos?
Del 76, 77, 78.
Wow.
Desde ese entonces.
Muchos años.
En realidad no me di cuenta. Ya ahora pueden calcular.
No. Y a medida que iban pasando los años, ibas notando que el padre iba cambiando, que se acercaba a un no sé si llamarlo tipo de padre, pero sí, las intenciones eran diferentes.
Yo diría que hoy claramente los padres, sobre todo los padres más jóvenes, buscan claramente un cambio en educación, y también los niños que tenemos son niños diferentes. Ahora ha habido un cambio tan grande que de los mismos niños viene un planteamiento de que algo tenemos que cambiar los adultos, que ahí tenemos que hacer un aprendizaje, que tenemos que estar dispuestos a dar paso junto a ellos. Que esa sería mi pregunta a ustedes. Si miran desde hoy hacia atrás, ¿qué fue lo que aprendieron? Si es que aprendieron algo.
Para mí es un punto muy importante esto. Cuando yo pienso en la experiencia, o qué es para mí la experiencia de ser padre Waldorf, es básicamente trabajar conmigo. Fue lo que yo más enriquecí, o sea, la manera que yo más enriquecí mi relación con las chicas, que yo tengo 3 hijas, Elena de 10, Federica de 7 y Miranda, que es más pequeña, que tiene 3, va a cumplir 3 ahora. Y en la medida que me fui comprometiendo con la pedagogía y fui acompañando el proceso de la escuela y las chicas, yo me encontraba trabajando conmigo, que era lo que más resonaba primero, lo que conté al comienzo. Primero fui yo porque me gustaba, me sentía a gusto, trabajaba conmigo, y de esa manera lo transmitía como más verdadero a las chicas, no como un como de la cabeza. Claro.
Y también que palabras. Los maestros nos dan las herramientas para acompañar al niño que tenemos enfrente. No es la misma herramienta que yo uso con mi hija de 10 que con la de 3 o con la de 7. Y ahí está el maestro, otros padres que tienen mucha experiencia, que también son maestros de otros grados, de jardín, y nos acompañamos entre todos.
¿Qué fue lo que más te sorprendió, Pamela?
¿De qué?
De este proceso educativo, de herramientas que recibís desde la pedagogía para trabajar con tus niñas, por ejemplo.
Y al aplicar las herramientas, el cambio tan positivo que yo vi en mis hijas.
Por ejemplo, ¿podés darnos un ejemplo?
Las imágenes son fundamentales, como trabajamos con las chicas.
No sé, hay tantos ejemplos que justo ahora yo te ocurre ninguno.
Tengo uno con los temperamentos, poder entenderlos. Bueno, no es que unilateralmente decimos, bueno, mi hijo tiene este temperamento y el otro es este y lo voy a tratar de esta manera sí o sí, pero hay herramientas para trabajar con los temperamentos que son muy importantes y que yo siempre decía, mis hijos tienen un minuto de diferencia, los más grandes. Sí. Son totalmente distintos. Podrían no ser tranquilamente hermanos. Y cualquiera te diría que hay una receta para el niño a los 10 años. En el caso mío, no está. Es más allá de la edad que tiene, es cuál es su temperamento. Y he encontrado, no sé, por ejemplo, la manera de llamarle la atención es diferente para uno y para otro. Totalmente distinto. Lo que lo hiere a uno es lo que lo potencia al otro, por ejemplo. Claro. Que yo jamás lo hubiese pensado de esa manera.
Es muy bueno ese ejemplo porque nos pasa
en nuestro caso
muy
tenemos
parecido que las ganas de, pero vos, Federica, que es la que tiene 7 años, ¿por qué no haces como tu hermana o viceversa? No lo hace porque son diferentes y claro, viven en mundos diferentes de alguna manera, en mundos interiores. Federica es toda una reina, tres que hay que diferentes llevar las cosas, y Elena es todo para afuera, se lleva todo. Y eso es increíble, como adquirir esas herramientas para poder acompañarlas mejor.
Claro.
Y ellas están más en su ámbito, mejor acompañadas.
Sí. Como hablarle nosotros a la reina, como hablarle a la princesa y a una chiquitita que no para. No para.
Es un... De esta experiencia que ustedes fueron haciendo y que cuentan de una manera tan linda, ¿qué le dirían a padres que, por ejemplo, viven en algún lugar donde no hay una escuela Waldorf y ellos quisieran mandarlo a una escuela Waldorf? ¿Qué vivieron ustedes que les podrían dar como legado para darles una mano?
Bueno, justo hablábamos antes de entrar, nosotros nos pasó que transitamos la fundación de una escuela, somos padres fundadores del Arcángel Gabriel, una escuela en Ingeniero Maschwitz, y tuvimos el privilegio de estar desde la primera etapa, y hablábamos recién de esta sensación interna, convicción, casi una fe ciega, que iba a suceder, y se fue como formando, como decíamos, como un hecho de suerte, pero no era suerte, era confianza en que esto iba a suceder.
Y una fe contagiosa también, un entusiasmo al contarle a otro la creencia de uno y la fe en lo que uno eligió, en el camino que uno eligió, y contarlo con tal entusiasmo que empieza a contagiarse. Uh-huh.
Estar tan comprometido con la idea y con las ganas de que la ayuda llega, como una especie de hecho fortuito, como algo de suerte, pero es una conexión. Ayuda de otras escuelas más grandes, ayuda de personas con más experiencia, que nos fueron acompañando y fueron como materializando esas ganas. Y hoy contamos con una escuela que cuando lo contamos parece increíble.
Es decir, que movieron una energía tan positiva, tan fuerte, que materializó lo que vivía en ustedes.
Sí, que sucede. Sí. Cuando nosotros teníamos el problema de que alquilábamos un predio y necesitábamos tener un predio propio, y lo necesitábamos resolver en pocos meses porque se acababa el contrato, nos quedábamos sin lugar y era increíble cómo nosotros decíamos, lo vamos a conseguir, no teníamos ni la idea, ni el dinero, ni y sucedió, cuando lo contamos como anécdota, en los 3 meses se dio un predio, apareció la forma de cómo poder llegar a ser propietarios de ese predio.
Claro,
y se
mágicamente fue, es como que todo se va acomodando para que las cosas salgan bien.
A veces pensarlo desde desde las capacidades que tiene uno y dice, no, pero yo no podría llegar a hacerlo solo a esto. Y hay un ejercicio en el confiar en las capacidades del otro, ¿no? Sí. Decir, bueno, seguramente a mí me pasa a diario, seguramente hay alguien que lo va a hacer mejor que yo, y si a mí no se me ocurrió de esta manera, tengo que recurrir a la comunidad para que la comunidad lo resuelva, porque también la sensación de que no somos indispensables es positiva. Yo lo vivo como positivo, eso de que yo sé que atrás mío, yo soy nuevo en la escuela, ya 3 años, ¿no? Pero siento que sigo sintiendo que soy nuevo. Vienen un montón de padres nuevos que van a seguir impulsando, y que tal vez uno de los roles más importantes que tenemos es acompañarlos, darles la bienvenida y poder acompañarlos. Uh-huh. Otra pregunta que me surge es la siguiente. ¿No sienten que volvieron a la escuela ustedes también? Sí. ¿A estudiar incluso?
Sí, quiero volver a tener 3 años para hacer jardín, primaria, y empezar ahora la secundaria el año que viene. Me encantaría.
Sí, cuando uno llega a este tipo de escuelas, una de las cosas que más me llamó la atención es que los padres no se van. Y dicen, los chicos entran y los padres quedan afuera dando vueltas. Sí. Y bueno, pero nadie tiene que ir a hacer nada. Hay un poco esa sensación. ¿De qué estamos viviendo? Porque alguien, no, uno en la escuela, en otro tipo de escuelas, deja al chico y está, es más, a veces ni te bajás, lo dejás del auto, le abrís la puerta, que se vaya, y bueno, y ahora voy a trabajar. Porque, y acá en este tipo de escuelas yo siento que a veces van más tiempo los padres a la escuela que los chicos,
porque sí. se da como una especie de gran familia. Yo siento que la comunidad es eso también, es abrazarse y conocerse mucho. Y es una familia.
Ese conocerse se da a través del hacer. Entonces es muy lindo cuando el padre entra y mira la pared y en todo caso le dice al hijo, vos cuidala, que yo la estuve pintando. O los chicos dicen, esta parte de la pared la hizo mi papá. Sí. ¿No? O aquella parte del marco de la puerta la rasqueteó mi mamá. Esa sensación de que es casi parte de la vida cotidiana individual y de la familia.
Sí, yo quiero resaltar también que se trabaja muchísimo. A veces se trabaja de más, muchos fines de semana que no puedes pasar con tu familia, viajes, viernes a la noche en la escuela. Y hace tiempo, hace unos días, estuve en una escuela donde una madre se quejaba de eso. Decía, no, pero no es más fácil ir a una escuela que ya está armada, porque esto no puede ser, que pasemos sábado, domingo, de lunes a viernes acá. Y yo les decía, pensá en tu mejor amigo o amiga. ¿No le desearías eso a tu mejor amigo, que pase por esta experiencia? Y todos decían, sí, yo la verdad que si pudiera ser que mis amigos o que mi familia, mis hermanos, puedan atravesar esto con todas las contras que tiene, pero con todo lo maravilloso que se dan el trabajo, y todos respondían que sí, que a pesar de todo, a pesar, porque no es sencillo, no es simple, sobre todo, bueno, ustedes fueron fundadores, pero yo pienso en la cabeza de aquel que son 3 o 4 en una casa tomando mate y hablando de la posibilidad de una escuela. O sea, es ¿cómo le podemos dar fuerza a esos que están ahí en esa situación, ¿no?
Es muy importante. De hecho, nosotros, quería aclarar esto, hay otra camada de padres fundadores que creo que de la primera camada de los que se sentaron, como decís vos, en una mesa, en una casa, no quedó ninguno en la escuela ahora porque no llegaron, están cercanos,
pero los segundos hijos
volvieron a la escuela,
pudieron estar
y esto ahora que decías vos de mucho esfuerzo, que es verdad que es mucho esfuerzo, mucho tiempo, muchas veces se comparte con la familia los fines de semana en la escuela y eso es mágico, eso no se puede explicar hasta que no lo vivís, porque se multiplica la alegría, porque hay muchas familias con los chicos corriendo por ahí, trabajando. Y también en nuestro caso se dio en la escuela, que creció tanto, es poder acompañar a un papá nuevo que viene, y entonces se arma como un gran equipo de trabajo, donde después es menos el esfuerzo, porque se comparte mucho más, y es como se genera una especie de contagio, que cada vez quieren venir más padres, y van viniendo, se van acercando, y es la manera de conocer, porque mientras estoy pintando el aula, yo me pasó que les fui contando mis miedos con la pedagogía, obviamente que tengo un montón, mis experiencias, mis alegrías, y se empieza como a contagiar, y eso es, casi que me olvido del esfuerzo. Después, cuando llego a la noche, digo, wow, estoy cansado, pero en el momento no lo viví así.
Estamos llegando al final del programa. Antes de cerrar, me gustaría que cada uno de ustedes, Pamela y Diego, si tuviesen la oportunidad de encontrarse con esa persona que está ahí decidiendo y que no se anima y no sabe si va a tener el tiempo, porque tendría que dejar de trabajar, tal vez, si pudieran encontrarse con ellos o dedicarles unos minutos a contarles su experiencia o a darles una sugerencia, ¿qué es lo primero que se les viene?
Yo les diría que sigan su intuición, que si ya están en este camino es porque la intuición por ahí los está llevando por el lado correcto, y que tengan confianza en lo que uno siente, que si se tiene que dar, de cualquier manera, pase lo que pase, se va a dar. Si tiene que ser, va a ser.
Sumando lo que dice Pamela, que coincido, es por ahí ese papá que piensa que no tiene tiempo porque tiene que trabajar, tal vez no es su función ir a la escuela, tal vez es acompañar desde otro lugar, y está bien, porque él sigue su intuición de que su hijo por ahí va ahí y él no puede ir los fines de semana, pero no importa, está bien, porque él está apoyando desde otro lugar, por ahí sosteniendo desde el aporte, por ahí sosteniendo desde otro lugar que nunca se sabe, pues no está escrito. Entonces eso es muy interesante, descubrirlo. Para mí es no se pierdan la posibilidad de vivir la experiencia. Después van a saber si estuvo bueno o no.
Sí, porque en un futuro, cuando uno mira para atrás, se le viene una sensación de alegría y de satisfacción de los logros que uno como comunidad logró.
Es un poco encontrarle el sentido a la vida, ¿no? No lo ven. Muchas veces me lo planteo y lo pienso y digo, tal vez tiene mucho más sentido una vida desde el trabajo, desde la comunidad y desde poder conectarme con mis hijos de esta manera que, no sé, intentar, no sé, generar riqueza, por ejemplo.
Sí, que por también ahí podría ser. Es un regalo que uno le hace a sus hijos.
Claro, porque yo estaba pensando mientras ustedes hablan, ¿qué significa para un niño crecer con ese hilo de confianza entre todos los que están trabajando para ellos, ¿no? Qué experiencia y qué vivencia tan honda que no necesita de ningún discurso sobre lo fraternal, trabajar en equipo, tener metas en común, ¿no? Mamarlo directamente y de los seres que lo influencian tanto en esa etapa, que son los padres y los maestros.
Bueno, Úrsula, hemos llegado al final del programa.
Mira qué rápido pasó.
Nos vamos a despedir. Le vamos a agradecer a nuestros invitados.
Gracias a ustedes por invitarnos y compartir este espacio con mucha gente que se está escuchando.
Bueno, y los esperamos el próximo lunes con más Senderos hacia la Libertad, a las 7 de la tarde, hora argentina. Bueno, hasta la próxima.
Adiós, hasta la próxima.
Adiós.
Hasta
luego.